COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Carla Rabeití al micrófono. Estamos comenzando la mañana de COPE más Gran Canaria en este jueves 3 de agosto. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Y comenzamos, vamos a comenzar este programa, este magazine del verano, con yéndonos a la octava isla, porque la Isla de la Gracia ya está sufriendo este verano cortes intermitentes en el suministro hídrico, que están provocando que la situación sea insostenible, no solo para locales, sino también para los turistas. Y es que la octava isla se encuentra al 100% de su ocupación turística, una situación que está provocando este problema, también unido a otro problema que se ha visto reducido, un problema que está en Lanzarote, porque está afectando la línea, todo ese suministro hídrico al norte de la isla, por lo tanto, esto está afectando a la isla también de la Graciosa. Al aumentar esa exponencialmente su población durante los meses estivales, los suministros como el agua o incluso la cobertura móvil se ven menguados, pero vamos a hablar todo esto, nos contará más detalles un vecino y empresario de la isla, con Miguel. Tenemos que hablar también del sector del taxi, porque se han anunciado modificaciones de las tarifas urbanas, no solo de los taxis del Telde, sino también de las Palmas de Gran Canaria. Y es que han sido aprobadas dichas tarifas por la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias con pocos días de diferencia. En el caso de Telde, los taxistas no están contentos porque la bajada de bandera los días festivos no han subido tanto como en la capital Gran Canaria. Lorenzo Rodríguez, presidente de la cooperativa de Taxi Telde, estará con nosotros. También lo hará el concejal de movilidad del consistorio capitalino, José Eduardo Ramírez, porque queremos preguntarle no solo estos detalles de esta actualización de tarifas, sino también cómo va eso de lo que ha pasado con esa normativa, ¿no? Con esos días libres, dos días libres que anunciaban en la legislatura pasada, y queremos saber pues cuáles son las reclamaciones que tienen los taxistas del todo el sector. Nos iremos hasta la isleta, porque los vecinos han quejado de la falta de inseguridad y sobre todo de la falta de limpieza en sus calles. No solo se quejan de que hay presencia de ratas, sino que también, se quejan de un edificio de ocupa, porque aseguran que hay menudeo de drogas, pues que a todas horas hay ruido, y critican que se sienten algo desamparados con el resto de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Dicen que desde el consistorio no les tratan de la misma manera que a otros barrios de la capital. Juan Antonio Hernández, el presidente de la Asociación de Vecinos El Timonel de la Isleta, y estará con nosotros. Como cada jueves tenemos ese espacio de los emprendedores, hablaremos sobre ello. Hoy muy bastante llamativo, porque hablaremos de esas estafas, de las criptomonedas, las estafas que hay sobre todo ahora en verano, así que mucha precaución, sobre todo con los móviles, con esas estafas que pueden llegarles a través de internet. Enrique Hernández, presidente de la plataforma de empresarios, estará con nosotros. También hablaremos de la lactancia materna, y es que Marta Santana, matrona de la unidad materno-infantil del Hospital Vitas Las Palmas, nos contará todo sobre ello. A ustedes, oyentes, les pido que me acompañen durante estas dos horas de programa. Pueden hacer también la radio con nosotros en el 610-1080-05. Pero antes de ampliar todos estos temas, escuchen esto. Hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. Pues bien, esto que escuchan es Tony Bennett, y se preguntarán, ¿y quién es Tony Bennett? Pues en 1926 nace el cantante Tony Bennett en Nueva York, en Estados Unidos. Es uno de los grandes comparables a Frank Sinatra, y que fue eclipsado en gran medida por ser contemporáneo suyo.
También porque ambos eran amigos y Tony Bennett, que consideraba a Sinatra como su maestro, prefirió mantenerse en un tranquilo y segundo plano. Hay gente que lo prefiere, ¿eh? También hay que decirlo. Solo en sus últimos años, con unos muy cuestionables discos de duetos, su figura adquirió gran popularidad. En paralelo también a su actividad como vocalista, siempre se dedicó a la pintura. No solo se le daba bien cantar, porque la verdad que tiene una voz admirable, sino que la pintura fue pudo hacer una exitosa carrera que incluye su obra de grandes museos de todo el mundo. Hay que decir que fallecía el pasado 21 de julio de este año, de 2023, justo el día en el que nací yo. Pues con Tony Bennett también miramos al cielo y vemos a ver qué tiempo va a ser en las próximas horas. Y es que desde la Agencia Estatal de Meteorología apuntan pues que vamos a tener en el norte y noreste de Gran Canaria cielos nubosos y sobre todo ligera presencia de calima. Eso sí, las temperaturas no serán tan altas, se van a poder superar o alcanzar los 32 grados, pero son medianías orientadas al sur. En Las Palmas de Gran Canaria máximas de 26 grados, mínimas de 23, y la característica panza de burro que parece que se instaura en agosto. Hacemos una pausa y volvemos, ya saben, uniéndonos a la Isla de la Graciosa con Miguel Páez. I love you free,
Chris, I love you hanging chip in my hair. COPE más Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Juntos somos más. La Diócesis de Canarias convoca la primera jornada de pastoral con un gran encuentro en el Colegio Claret. Reserva la tarde del viernes 22 de septiembre y todo el sábado 23. El grupo musical SEMA amenizará dos días de encuentro y reflexión en torno a la acogida, el acompañamiento y el cuidado. Inscríbete en la web de la Diócesis de Canarias y participa, porque juntos somos más.
COPE más Gran Canaria.
Las 11 y 3 minutos, nos vamos hasta la Isla de La Graciosa. Y es que La Graciosa está sufriendo este verano cortes intermitentes en el suministro hídrico que están provocando que la situación sea insostenible para locales y turistas. Y, como no, también para empresarios. Lo vamos a hablar con uno de estos vecinos y empresarios de la isla, Miguel Páez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla.
¿Qué está pasando exactamente con el suministro de agua en La Graciosa?
En La Graciosa, bueno, estamos acostumbrados a que el servicio sea entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde, que viene agua, nosotros decimos el agua de la calle, ¿no?, que permite, bueno, pues que la intensidad sea bastante buena.
Miguel,
y también permite llenar los depósitos.
Miguel,
¿no?
disculpe un momento. No sé si sería posible que se acercara un poquito más al teléfono, porque creo que le escuchamos con algo de dificultad. No sé si es posible. Para poder entenderle mejor.
Es La Graciosa, además de...
Vale. Ya, me imagino que también tienen problemas con la cobertura.
Efectivamente, sí.
Vale, pues ¿por dónde íbamos? Nos contaba, pues bueno, que en verano pues es algo habitual, ¿no?, que esto ocurra.
Sí, Sí, con la bueno, con la llegada de muchísimas más personas a la isla, pues la demanda de agua es mayor porque los depósitos son limitados, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que está ocurriendo actualmente es que al haber una avería en Lanzarote, pues se ha reducido a unas pocas horas lo que es el suministro del agua, lo cual, bueno, pues creemos que con el tiempo, si esto no se resuelve, pues puede afectar a los vecinos y visitantes, ¿no?
¿Pero qué está pasando? Porque claro, el año pasado hablábamos con usted concretamente y hablábamos pues de una rotura de tubería, ¿no? Que prácticamente no llegaba el agua. Ahora sí que llega el agua, pero algo más reducido, ¿no?
Sí, ayer desde el Cabildo de Lanzarote informaban que, bueno, que se iba a hacer una inversión de 90 millones para lo que era mejorar la red, la distribución del agua desde la isla de Lanzarote y la isla de La Graciosa. Estamos hablando de eso, que son, bueno, toda una red de distribución que está obsoleta, que tiene muchísimas pérdidas, entre ellas, en este caso, es la zona norte. La información que tenemos es que había una avería importante en Nazaret. En el caso de la tubería que une el Lanzarote y La Graciosa, ahora mismo la verdad que no está dando problemas. En principio no ha habido ninguna rotura en este momento puntual, pero bueno, es verdad que el año pasado sí que lo sufrimos bastante, pero bueno, en principio ahora mismo es eso. Una avería en Lanzarote que está afectando a La Graciosa.
¿Qué le comentan? O sea, ¿de qué manera les está afectando? Porque están al 100% de ocupación.
Claro, la cuestión es esa, que los vecinos que tienen depósitos pequeñitos, pues el tema que tienen es ese, ¿no? El poder llenar los depósitos para poder trabajar con normalidad. Lo que comentaba, yo en este caso, por ejemplo, yo tengo aljibe, tengo la suerte de que en un momento dado pues tengo mayor posibilidad de aguantar más tiempo, pero la gente que tiene un depósito pequeño pues lo tiene más complicado, ¿no?
Lo tiene mucho más complicado y además me imagino que muchos visitantes, ¿no?, que vayan por primera vez, pues se sorprenderán, ¿no?
Ya le digo, a día de hoy no hemos llegado a situaciones, digamos, de... podríamos llamarlo de alguna manera problemáticas y graves, ¿no? Lo que estamos sufriendo ahora mismo es eso, una reducción en el suministro. Sí es cierto que aquellas viviendas que no tengan unos buenos depósitos van a tener problemas. De hecho, era lo que informaban desde Canal Gestión, que la avería que tenían iba a dar problemas a toda la zona norte. Yo más que de ver el problema ya real ahora mismo, lo que estamos es sospechando de que si esto no se resuelve puede ir a peor.
¿Que puede ir a peor? ¿Y a qué se refiere? ¿Que de repente les corten el suministro de la noche a la mañana?
Efectivamente, sí, sí, sí. Estamos diciendo que en La Graciosa hay unos depósitos que normalmente se llenan de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Si ahora aumenta la demanda de agua porque hay más personas, tanto residentes como visitantes, que demandan, ¿no?, consumo de agua, pero los depósitos se van vaciando, ¿no?, y ocurrirá como el año pasado, de que se vacíen y que en un momento dado pues no haya agua en la isla, ¿no? Pero ya le digo, eso ahora mismo no está ocurriendo, pero es un poco el miedo de la gente, ¿no?, que llegue un momento en que los depósitos se vuelvan a vaciar.
Además, imagino que es algo que ustedes hablan, ¿no?, en la isla, entre empresarios, entre vecinos, sobre todo porque hay una crisis con el agua en Lanzarote y también con La Graciosa. Y entre las medidas propuestas por el nuevo gobierno de la isla está esa instalación de 2 nuevas desaladoras móviles, ¿no?, que serán procedentes de La Palma y también que son cedidas por el gobierno de Canarias. Esto va a costar 90 millones de euros. ¿Cómo valora esto?
A ver, yo la cuestión es esa, que nosotros en la isla de La Graciosa tenemos una situación absoluta de dependencia del resto de instituciones, de lo que hagan con la isla. No es solo el problema del agua, nosotros tenemos un problema grave con el tema de las telecomunicaciones, porque poder hablar por teléfono se complica bastante, el uso de las redes, de Internet, y luego también el tema del saneamiento, por decir algunos temas. Son inversiones que se llevan mucho tiempo planteando, prometiendo, pero que realmente no, ya le digo, En el año 2020 hablaban de una inversión en el tema de las telecomunicaciones. Con el tema de lo que me estás hablando de las potabilizadoras, eso se habló el año pasado en agosto. Pero realmente nosotros aquí en el terreno no hemos visto ninguna solución.
Claro, no han visto ninguna solución y temen que eso pues sea perjudicial, ¿no? Porque ustedes tampoco quieren pues que se les masifique la isla, porque al final tiene su encanto, como está ahora, pero realmente son conscientes de los problemas que tienen, sobre todo con la red de saneamiento, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, nosotros somos conscientes que vivimos en un espacio natural protegido, somos conscientes de que somos una comunidad de vecinos de 700 personas, pero también es verdad que somos conscientes de que somos un centro turístico y eso no lo podemos negar, es la realidad. La isla a día de hoy vive del turismo, que recibe, pues prácticamente los datos de Puertos Canarios eran de alrededor de 500.000 de personas al año y que además son en los meses de julio, agosto y septiembre cuando más personas llegan a la isla, ¿no? Pero ya le digo, no es solo una cuestión de turismo, también es una cuestión de las personas que vivimos aquí, claro. Que vivimos, ya le digo, una gran suerte vivir en La Graciosa y en Canarias.
La verdad que es envidiable.
No, sí, pero que en Canarias es un lugar maravilloso. Pero bueno, no es solo lo que está pasando en La Graciosa, también ocurre, bueno, en La Gomera, en Fuerteventura, ¿no? No somos islas, ¿no? Mm. Y bueno, yo creo que es cuestión de tomar conciencia de qué es lo que está pasando, pues eso, con la luz, con el agua, con internet y tal, porque al final, ¿no? También es cuestión de que estamos ofreciendo al turismo y luchando por trabajar por el turismo, pero tampoco podemos tener la ciudadanía en precario, ¿no?
Claro. Miguel, no sé si también se han puesto en contacto con algunos de los vecinos o incluso pues desde el consistorio o pues del cabildo. No sé si tienen esas conversaciones o todavía es muy pronto o quieren tenerlas.
Bueno, a día de hoy ya le digo, hay esta información, es decir, por un lado sabemos lo que le comentaba, ¿no? Que Canales ten informa de que hay una avería grave, el Cabildo, como tú ya comentas, está diciendo que se van a hacer inversiones, pero ya le digo, el año pasado también se habló de poner potabilizadoras, de mejorar lo que era cambiar la tubería, entonces ahora yo lo definiría como que estamos a la expectativa.
A la expectativa. Pues nos quedamos con esa reflexión. Miguel Páez, muchísimas gracias por atendernos, sobre todo por contarnos cuál es la situación y ser nuestros ojos de la isla de La Graciosa. Un saludo, que tenga buen día.
Igualmente, muy buenos días.
Pues ya la han escuchado, quizás hay que pensarlo algo más sobre los recursos que estamos ofreciendo, los que tenemos y bueno, prepararnos pues para el futuro, ¿no? Que al final pues el futuro no está muy lejano y está habiendo bastantes problemas en todas las islas, si bien cabe, sobre este asunto o podremos llegar a tenerlos. Vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar sobre esa subida de bandera. De esa subida de tarifas, esta actualización de las tarifas, no solo en los taxis de Telde, sino también en Las Palmas de Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
En Simiva te llevamos a Canarias todas las barcas que no envían a las islas. Y además lo hacemos descontándote el IVA. Pide lo que quieras y olvídate del IVA. Añade el código promocional regalo y ahórrate 5 euros en tu primer pedido. Simiva.es. Tus compras online a Canarias sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras...
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Disfruta el verano con los confortables sofás y tresillos comodísimos de Muebles Capitol. Grandiosas rinconeras, relajantes James Longs. Crearás un ambiente familiar único. Aprovecha sus precios irrepetibles. Muchas composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas. Dormitorios con categoría. Infinidad de sillones descanso. Rompedores en precios. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
COPE más Gran Canaria.
Las 11 y 27 minutos, tenemos que hablar ahora del sector del taxi. Se han anunciado modificaciones de las tarifas urbanas de los taxis de Telde y también de las Palmas de Gran Canaria, porque han sido aprobadas por la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias, con pocos días de diferencia. En el caso de Telde, algunos taxistas no están del todo contentos porque la bajada de bandera en los festivos no ha subido tanto como en la capital Gran Canaria. Lorenzo Rodríguez es presidente de la cooperativa de Taxi Telde. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carla.
¿Esto es así? ¿Cómo, de qué manera se han actualizado los precios en las tarifas?
Todo esto parte de un estudio previo que tienen que hacer los ayuntamientos para solicitar a la Comisión de Precios que se valore ese estudio, uh-huh. ¿no? Puede ser que en el caso nuestro nos hayamos quedado cortos y la Comisión de Precios pues se limita a leer el informe, ver lo razonable o no.
Lorenzo, ¿ustedes qué
piden? La autocrítica, ¿no?
¿Ustedes qué piden exactamente? ¿Cómo deberían de haber modificado o actualizado los precios para estar pues más contentos al respecto?
Yo lo que pienso es lo que piensa la mayoría de los compañeros del sector del taxi. No podemos tener 21 municipios con 21 tarifas diferentes. O no podemos tener 21 municipios con 18 con la misma tarifa y el resto con una tarifa urbana. La Comisión de Precios lo único que ha conseguido estos años es que la mayoría de los municipios de Canarias hayan solicitado la eliminación de la tarifa 1. Primero, porque nos obliga a todos y cada uno de los municipios a pedir individualmente una tarifa que antiguamente era común. Sacaron una palabra maravillosa ahí que se llama desindexación de la economía, que en una isla como que era grande, no estamos hablando de provincias, estamos hablando de islas, y de una isla en concreto. Hablar de desindexación en una isla en concreto me parece un poco exagerado. O sea, decir que el municipio de Las Palmas tiene una economía diferente lo que es a nivel poblacional que Telde, me parece exagerado. O sea, el nivel adquisitivo de los ciudadanos de Las Palmas es diferente a los de los ciudadanos de Telde. Yo creo que me parece exagerado.
¿Y qué les hubiese gustado plantearles o cómo hubiese sido mejor la modificación para ustedes?
Nosotros, es que esto es un medio dolor de cabeza todos los años. Hay administraciones, como es la autonómica, que de forma automática todos los años revisa la inflación y revisa los cambios de precios que afectan al sector y toman una decisión que muchas veces comparten hasta con el sector y valoran entre administración y sector si conviene dejarla o hay que aplicarla porque hay una necesidad por parte del sector y para poder seguir manteniendo el servicio, ¿no? En este caso, el gobierno de Canarias hace los deberes prácticamente anualmente y la actualiza. Lo que pasa en los ayuntamientos es que eso no se hace, como es el caso que del de Telde. No se hizo desde 2013 hasta el 2022. Y eso, ¿cuántas veces se le ha subido el sueldo al trabajador desde 2013? Yo creo que varias veces, ¿no? Pues al trabajador del taxi le han subido los costes salariales, además de los costes de la materia para poder realizar la actividad, exponencialmente desde 2013. Pero en el 2022, con una salvedad en el 2017 muy puntual, que no prácticamente era el 1,70% en algunas partes de la tarifa, que no se percibió, ¿cómo se puede interpretar eso? Como una falta de responsabilidad por parte de la administración local. Pero también es cierto que si la comisión de precios está para valorar los precios cuando tú se los indicas, también está para una discriminación positiva si eso no se lleva a cabo. O sea, la comisión de precios va a valorar lo que tú le propones.
Y Lorenzo, es que no sé si ustedes van a seguir hablando sobre este asunto, si van a hablar ahora con el consistorio local, ¿cuál es el siguiente paso?
Claro, seguimos hablando y vamos a seguir hablando con el consistorio porque hay que poner claro que esto no nos puede pasar más. Porque nosotros hemos tenido que mantener coches hasta 15, 16, 17 años porque no podíamos renovar los vehículos y eso hasta era un peligro. Y además no hemos podido poner conductores porque no podemos acometer los costes salariales. O sea, y todo eso, ¿a quién perjudica? O sea, yo creo que al usuario.
En cuanto, por ejemplo, lo de los aeropuertos, ¿cómo va ese asunto? Ustedes, hemos conocido que se ha desbloqueado ese contrato que va a asumir la gestión de la parada de taxis en Gando. ¿Ustedes cómo valoran esto?
Bueno, eso al final ha sido una... se ha transformado en una reivindicación del sector. Nosotros queremos ese modelo de trabajo, queremos ese modelo de servicio. Nos ha venido bien hasta ahora haciéndolo nosotros de forma directa, pero hay que legalizar la situación actual de esa entidad y se sacó a concurso público y hay una empresa en la cual nosotros tenemos muchísima ilusión puesta de que va a ser capaz de mejorar lo que tenemos incluso y ahí estamos apostando con el ayuntamiento para que todo esto salga bien. Es un sobrecoste que tienen los taxis de Telde e Ingenio, pero que asumimos de forma voluntaria porque creemos que vamos a mejorar muchísimo el servicio en el aeropuerto.
¿Y cómo va a ser ese nuevo servicio de apuntadores del taxi en el aeropuerto?
Bueno,
para que nos hagamos una idea.
Vale, eso es una empresa que asume la responsabilidad mediante concurso público. que va a costear los taxistas y que va a poner los medios, como son los medios humanos, con personas con idiomas, tienen un mínimo de formación, van a ser personas que tienen, la mayoría están formadas, según nos traslada la empresa, en turismo. Uh-huh. Entonces va seguro que va a cambiar un poco lo que es la imagen, van a ir uniformados, van a tener un nuevo recinto de recepción, van a tener formación en cómo recibir al usuario, en cómo resolver sus problemas inmediatos, incluso ir un poquito más allá de asesorarles cuestiones debido a la formación de la juventud hoy en día, que te pueden aportar siendo un poquito más. Uh-huh. Y eso es lo que estamos rejuveneciendo la empresa de apuntadores, a ver si con la cooperación de todos le cambiamos la imagen para mejor a la hora de llegar al aeropuerto y solicitar un taxi.
Y ya, en fin. Claro, es el fin y el objetivo que tienen ustedes. Imagino que unanimidad en ese aspecto, ¿no?, por parte del colectivo, tanto en Ingenio,
sí,
como...
Precisamente hace dos días nos reunimos con la empresa, con el concejal de transporte, con Miguel, y con el jefe el encargado de la policía del sector del taxi, y estuvo la gran mayoría del sector del taxi sentado allí, donde nos dimos cuenta que era necesario digitalizar, que era necesario poner trabajadores que estén a la altura de las necesidades de un aeropuerto como el de Gran Canaria, y nosotros, pues, a apoquinar, a pagar, porque si queremos también dar un buen servicio, como sabes, esto lleva una creación de una nueva tasa, que vamos a pagar todos los taxistas, un impuesto, pero que nosotros hemos asumido con cierta ilusión, sinceramente. Nosotros, si hay que pagar, pagamos. Lo que queremos es dar buen servicio y que cuando haya que apoyarnos, como es el caso ahora, que hay que regularizar la tarifa, no se haga 10 años más tarde, se haga en tiempo y forma.
Y Lorenzo, ya para finalizar, ¿de qué manera va a beneficiar a ustedes la actualización de precios y lo notarán los usuarios en el bolsillo, esa subida, o tampoco tanto?
Vamos a ver, claro que lo van a notar. El usuario que coge el taxi todos los días, claro que lo va a notar. Pero la subida va a ser algo, y es algo muy razonable. O sea, lo va a entender. De hecho, las quejas son mínimas. Uh-huh. Es la sorpresa, oye, porque ayer pagué tanto y ahora pago cuánto.
Claro.
Eso es la pregunta. No es que me parece una barbaridad. Uh-huh. No. Lo ven razonable. De hecho, antes el comentario era al contrario. Oye, pues yo vengo de Península o he cogido un taxi en otra parte de la isla, como son aquellos que no tienen tarifa urbana, y es exponencial la diferencia. Coger un taxi en un municipio que solo funciona con tarifa urbana, perdón, con tarifa interurbana, estamos hablando de 25 o 30% más caro. Sin embargo, nosotros seguimos por debajo con los precios en ese sentido. Seguimos siendo una de las tarifas, si no la tarifa más barata de España, porque si antes eran Las Palmas, ahora somos nosotros, porque estamos por debajo de ellos.
Muchísimas gracias por contarlo, Lorenzo Rodríguez. Un saludo, que tenga buen día.
Gracias a ti por la atención.
Y enseguida te vamos a contar pues qué pasa en Las Palmas de Gran Canaria. Pero antes, una pequeña pausa.
COPE más Gran Canaria.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano, sin falta.
Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
En Siniva te llevamos a Canarias todas las barcas que no envían a las islas. Y además lo hacemos descontándote el IVA. Pide lo que quieras y olvídate del IVA. Añade el código promocional regalo y ahórrate 5 euros en tu primer pedido. Siniva.es. Tus compras online a Canarias, sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
COPE más Gran Canaria.
Y de Telde nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos a esta hora a José Eduardo Ramírez. Él es concejal de movilidad del consistorio capitalino. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Finalmente parece que va a subir la tarifa del taxi. Una reclamación casi ande de todo el sector, ¿no?
Sí, efectivamente. Esto es un acuerdo de la mesa del taxi, el órgano donde están representadas
casi todas las asociaciones del sector del taxi en Las Palmas de Gran Canaria, y nos reclamaban desde hace unos meses una regularización de la tarifa. Además nos hacían una propuesta concreta, que fue la que finalmente elevamos al Gobierno de Canarias, y acaba de ser publicada en el BOE, por lo tanto ya ha entrado en vigor. Ahora, durante esta semana, irán poco a poco cambiando los taxímetros a todos los taxistas y empezar a aplicarla.
¿Por dónde pasa esa actualización, esa regulación? Para que nos hagamos una idea, ¿qué novedades trae?
Sí, bueno, al final, entre todos los conceptos, estamos hablando de una subida entre el 18 y un 20%, que de entrada puede parecer una cantidad elevada, pero es verdad que hacía tiempo que no se actualizaba la tarifa en Las Palmas de Gran Canaria, entre otras cosas porque habíamos pasado situaciones complejas, ¿no? Como por ejemplo la pandemia, el COVID, etcétera. Lo normal es que haya una regularización, una actualización casi anual, pero pasamos una época complicada, no parecía conveniente ni adecuado estar tocando la tarifa, pero una vez que se ha normalizado la situación, ya nos reclamaban ellos esta actualización. Por lo tanto, hay una especie de actualización acumulada de años en donde no se tocó. Y en cualquier caso, a pesar de lo que acabo de decir, seguimos teniendo una de las tarifas más económicas del taxi de todo el Estado español, por lo menos de las ciudades capitales de provincia con las que nosotros nos podemos comparar. Seguimos teniendo una tarifa económica y competitiva. Más o menos, por dar datos así más significativos, la bajada de bandera, que actualmente estaba en 2,4 euros, es decir, cuando nos subimos al taxi, es lo que ya marca el taxi, esa franquicia del primer kilómetro que nos movemos, en donde el taxímetro no se mueve, pasa de 2,4 a 2,95, y el kilómetro recorrido, que ahora estaba a 0,70 céntimos, va a pasar a 0,80 céntimos. Esto es en los días normales y de trabajo normal, por los fines de semana. Uh-huh. Y las noches, la bajada de bandera, que estaba a 3, pasa a 3,65, y el kilómetro, que estaba a 0,75, pasa a 0,85. Es decir, en resumen, la bajada de bandera sube aproximadamente un 20% y el kilómetro recorrido aproximadamente un 14%.
José Eduardo, me imagino que esas reuniones de mesa del taxi se habrán planteado otras cuestiones. ¿Cómo ha quedado esa libranza de 2 días? ¿Cómo va esa propuesta? O no sé si han tenido ocasión de hablarlo.
Sí que lo hemos hablado. Es verdad que ellos primero solicitaron un cambio. Nosotros habíamos pactado con la mesa del taxi anterior, con los representantes anteriores, regular los días de descanso. Hubo un cambio en sus direcciones, hubo un cambio de posición mayoritario también en la mesa del taxi, cuando ya incluso habíamos aprobado de manera inicial la nueva ordenanza, introduciendo el cambio para poder habilitar los días libres. Hay un cambio, nos lo trasladan a nosotros, y como nuestra intención, se diga lo que se diga, no era imponer ni dar un puñetazo en la mesa y decir aquí hacemos lo que nosotros queremos y punto, sino siempre ir de la mano del sector, paramos esa reforma de la ordenanza y estamos trabajando en la nueva propuesta. La nueva propuesta que se nos hace es que se puedan habilitar días libres en el sector, pero siempre que lo pida previamente la mesa del taxi, sea ratificado en un referéndum por la mayoría de los taxistas. Es decir, cambia un poco la propuesta, es decir, hay unos pasos previos que es que lo pida el sector y que se vote en referéndum, y eso lo tenemos que introducir ahora en la ordenanza. Por lo tanto, estamos ahora mismo trabajando en ese cambio. Yo me he comprometido en la última mesa del taxi que tuvimos, que fue hace pocas semanas, un poco para presentarnos otra vez, nuevo gobierno, etcétera, hemos planteado en continuar trabajando en la modificación de la ordenanza para sacar la propuesta de los días libres en la línea que ellos están planteando ahora.
Me imagino que esto seguirán hablándolo, ¿no? Porque al final, pues no sé qué ha pasado con esa nueva ordenanza. Como bien has puesto, se tiene que hablar y al final se tiene que consensuar entre todas las partes, ¿no?
Sí, esa es la idea. Yo creo que la mesa del taxi se ha convertido en un instrumento fabuloso para poder llegar a acuerdos, para tener interlocución directa, para poder hablar con los representantes legitimados del sector, además ahí están todos y hay diferentes visiones, diferentes posiciones, los que están a favor, los que están en contra, pero todos están representados. Al final se sacan todas las votaciones, se sacan mayoritariamente por unanimidad, pero todas, por supuesto, por mayoría, es decir, al final las cosas que se hacen son las que han decidido la mayoría de los miembros del sector, y en eso vamos a seguir. La idea es volver a convocar una mesa del taxi, pues posiblemente ya a principios de septiembre, en donde ya llevamos la propuesta de la ordenanza de movilidad del taxi adecuada a la nueva petición que nos han hecho, y si lo acepta, sí. Si está bien, pues la llevaremos a pleno, la aprobaremos.
En cuanto, por ejemplo, a la incorporación de otros tipos de transportes como es el VTC, no sé si también hay preocupación por este asunto.
Sí, sí la hay, pero es verdad que aquí la ley canaria de momento blinda bastante este asunto. Es verdad que son leyes que en otras comunidades han sido recurridas y están teniendo problemas. Aquí en Canarias de momento no nos hemos encontrado este problema. Aquí hay un número de VTC limitado, un porcentaje del número de taxis que hay. Y ya están todas, es decir, aquí no hay posibilidad de que entren empresas tipo Uber, Cabify, porque las VTC que están concedidas ya tienen sus dueños, ya tienen sus propietarios y ya están trabajando. La mayoría de ellas prestan servicios en zonas turísticas, en las Palmas de Gran Canaria, muy pocas, casi todas están en el sur, ya tienen sus bolsas de clientes y hay una convivencia pacífica con el taxi. Con lo cual, de momento, aquí parece ese problema no va a venir, pero puede ocurrir que alguien recurra a la ley de transportes de Canarias y que pueda haber el problema que han tenido, por ejemplo, ahora mismo en Cataluña. Sabemos que el gobierno de España está tratando de regular a través de leyes y decretos para también proteger un poco el sector del taxi frente a la llegada masiva de este tipo de vehículos. Ellos nos han trasladado la preocupación, nosotros les hemos trasladado ellos al apoyo, nosotros apoyamos al 100% al sector del taxi. El sector del taxi es servicio público, nos parece que es absolutamente fundamental porque presta un buen servicio a la ciudadanía, por lo tanto, en la medida de nuestras posibilidades, dentro de las posibilidades que tenga el ayuntamiento, vamos a tratar de hacer todo lo posible por proteger al sector del taxi.
Y ya por último, no sé qué nos puede contar, o sea, novedades o plazos o fechas para la citineta.
Pues esperemos que empiece a funcionar a lo largo del mes de septiembre. Ahora mismo estamos terminando las pruebas de la geolocalización de las patinetas. Nosotros queremos que todas nuestras patinetas, digamos que hemos dividido la ciudad en diferentes zonas a través de geolocalización. Si una patineta de las nuestras entra en una zona de convivencia peatonal, por ejemplo, Mesa y López o la calle Galicia, donde circulan peatones, pero se puede ir en patineta, la patineta, cuando entra en ese espacio, es localizada por el radar y esto reduce la velocidad a 10 kilómetros por hora. Una patineta que viene a 25 kilómetros por hora, por mucho que uno le dé, la patineta no va a correr a más de 10 kilómetros por hora, con lo cual garantizamos la seguridad de todos los usuarios. Pero que además, si esa patineta, si esa citineta entra en una zona prohibida, Triana, el paseo de las Canteras, etcétera, por donde no se puede circular, lo que hace es que la patineta se para. Uno puede acelerar todo lo que quiera, que la patineta no va a caminar, no va a funcionar a 2 kilómetros por hora, lo justo para poder bajarte y llevártela a un espacio habilitado. Por lo tanto, eso es en lo que estamos ahora, dividiendo toda la ciudad en las zonas permitidas, en las zonas prohibidas y en las zonas de convivencia, y cuando terminemos ese trabajo, que será seguramente en septiembre, ya las empezaremos a instalar. Vamos a poner en marcha 89 patinetas y 13 estaciones a lo largo del mes de septiembre, con la idea de que antes de que acabe el año, principios del que viene, podamos tener desplegado el sistema completo, que son 240 patinetas y 40 estaciones.
¿Y la Metrogomo qué nos puede contar sobre esto? ¿Hay avances?
Sí, bueno, se sigue trabajando, sobre todo ahora mismo los tajos más importantes, la ciudadanía los ve a diario, son el del Parque Santa Catalina y después toda la zona de Eduardo Benot, es donde se está trabajando ahora con más intensidad. En principio la cosa marcha bien con la obra del soterramiento en el Parque Santa Catalina. Hemos acordado con la con la contrata una ampliación de plazo, porque recordarán que para la celebración del carnaval tuvieron que modificar todo el plan de obras para poder celebrar el carnaval en el Parque Santa Catalina, y hemos acordado ampliarle algo el plazo, pero acabarán el año que viene tal y como estaba previsto. Por lo tanto, en principio, esos tramos están caminando bien. Tenemos ahora Hoya de la Plata, que es donde la empresa que ganó la licitación la hemos tenido que sacar de la obra porque no ha cumplido con los plazos estipulados, por lo tanto los hemos tenido que sacar de la obra, pero eso supone tener que volver a sacarlo a licitación para continuar por donde estos lo dejaron, y esperemos que eso también ocurra antes de que acabe el año para que a lo largo de todo el año que viene se pueda realizar la obra. Nuestras previsiones ahora es que a lo largo del año 2000, finales del 24, principios del 25, ojalá, si todo va bien, podamos empezar a circular.
José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad de Las Palmas, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por atendernos. El micrófono de COPE, que tengan un buen día, un saludo.
Gracias a ustedes, hasta la próxima.
COPE más Gran Canaria. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras...
Las cereales. Encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
He visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión.
Las 11:51 minutos nos vamos hasta la isleta en Las Palmas de Gran Canaria, porque los vecinos se están quejando de la falta de inseguridad y sobre todo de limpieza en sus calles. Se quejan también de que están desamparados y de que no se les trata de la misma manera que otros barrios de la capital. Lo vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos El Timonel, la isleta, con Juan Antonio Hernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué está pasando en el barrio de la isleta?
Casi siempre, lo que la política te vende en humo y cosas de esas, pero ahora mismo lo que es la calle Navana parece un cementerio, porque han tirado varias casas, pero resulta que las han dejado a medias, ya se paró la obra. Uh-huh. Después, en la isleta, en la calle principal, pues imposible salir de la isleta, y muchas veces imposible entrar de la isleta, porque hay miles de obras, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la de la calle Lara Dandemana? Esa la hemos nosotros llevado bastante tiempo y no hacen caso, ni el que sale ni el que entre. Aquí es para lo que ellos quieran, pero los barrios están, bueno, voy a decir asquerosos, porque no lavan las carreteras, solamente la limpiar un poco para la Virgen del Carmen, que echa voz, pero hay que limpiar un poco más los barrios, hay que limpiar un poco más los barrios, porque los barrios nada más que están parcheados, hay olores de cloaca, incluso en la calle de Andamana, de los edificios que han dejado mediados, porque ahora están las obras paradas, están llenos de ratas, pero ratas, tamaño gato. Si te quiero un gato rata, que lo van a buscar por aquí.
Ustedes, me imagino que, bueno, es la sensación de todo el barrio, ¿no? Que se sienten bastante abandonados en ese aspecto. No sé si han tenido ocasión, pues, de hablar con alguien del consistorio capitalino, con alguien del distrito, o no.
Nosotros hace tres meses más o menos, hicimos una reunión aquí en el PP de Amazon, en la Plaza España, con el que vino el alcalde, Augusto, y nosotros hicimos un proyecto para que la gente, pagamos un montón de catastro, y hay muchas personas mayores que no pueden pagar una obra, ¿me entiendes? Sino lo único es
adecentarla, pintarla, ¿no? Y pero nada, él dice, no, que eso, pero yo no dije solo la iglesia, dije, haga usted un año entero, que la gente pueda adecentar su frontis, su casa, porque la iglesia está quedando, además se salió un ranking de ciudades más sucias y salió la fama de Gran Canaria, o sea, es maravilloso que salgamos así.
¿Y qué soluciones propones, Juan Antonio? Es decir, no sé si van a movilizarse los ciudadanos, los vecinos de la zona, porque según expone, es una situación insostenible, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la gente cuando le habla, yo he hecho dos manifestaciones cuando el tema de los magrebíes me dijeron racista, ¿no? Yo no soy racista, porque esto no es una inmigración, esto es una invasión. Uh-huh. El señor Malaque tenía que haberse lo llevado para allá, pero bueno, es lo que hay. Pero cuando hablemos con el alcalde, incluso, recuerdo, la única persona que abrió la boca fue una Rosa Viera del Partido Popular.
Sí, pero yo me refiero ahora a la situación de ahora de inseguridad, claro, o incluso de suciedad. Si van a tomar acción ustedes, vecinos.
Eso intentamos, pero a veces la gente es muy cómoda, se cree que el problema no está en la calle, en su casa, sino en la calle. No, el problema también viene a la casa. Porque te entran ratas, te entran cucas, te entran de todo.
Pues
ya terminó la fiesta, ya no. Y el año pasado hubo 9 meses que no pasó una cuba ni de agua.
Veremos a ver qué es lo que pasa y estaremos atentos y a ver si ese problema se soluciona, porque sí, según exponen, ustedes no están nada contentos.
No, nosotros tenemos un equipo informático y vamos a seguir pidiendo a las asociaciones y demás que tenemos que hacer algo, hacer algo, porque esto es de vergüenza ya, ¿vale? Porque un catastro aquí en la iglesia vale más que ciudadanía. Ah, y lo que te estaba diciendo antes, la señora esa, Rosa Llarek, la verdad que es un encanto, le dijo, parece mentira que no la ponen este proyecto a estos señores de la Gileta, cuando hace 3 meses el proyecto ese mismo que estaba poniendo él, lo pusieron en Ciudad Jardín, y ahí lo dejo.
Pues estaremos muy atentos. Juan Antonio Hernández, muchas gracias por atendernos en nuestros micrófonos. Que tenga usted un buen día.
Juan Antonio Martínez.
Martínez, disculpe, le tenía mal puesto el apellido. Disculpe, Juan Antonio Martínez, muchas gracias.
Gracias a usted.
Buen día.
Vida humana y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión.
Apenas quedan unos minutos para llegar a las 12 del mediodía. Así que nada, decirles que iremos ahora mismo al Boletín Nacional a partir de las 12 y después no se vayan porque todavía tenemos una hora por delante de este programa. Hablaremos no solo de la lactancia materna, porque hoy tendremos espacio para hablar sobre ello, también con Enrique Hernández, del presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, y sobre unos hallazgos que se han encontrado en 2 yacimientos en Gran Canaria. Así que hacemos una pausa, escuchamos el Boletín Nacional y volvemos en la mañana de COPE Más Gran Canaria.
Quisiera volver, no termina nunca esta misión. Me acuerdo de ti como un cuento de ciencia ficción. Desde la estación.
allá cada cual, ¿no?, con sus cuentas. Pero es que es algo que afecta al conjunto de las comunidades. Es el dinero público que luego a todos nos llega en forma de asistencia sanitaria, de colegios, de suministro de agua, de carreteras comarcales, de servicios sociales, de residencias. Es que hay muchísimos factores y en esto ninguna región quiere salir perdiendo, independientemente del signo político que tenga, de quién gobierne. Este coqueteo político en Cataluña, en pleno mes de agosto, cuando todo el mundo está de vacaciones, está poniendo en alerta al resto de regiones. ¿Qué hay de lo mío? Y todas esas preguntas, esas peticiones, empiezan a llegar a Moncloa. Para entender cómo se llega a esta situación hay que explicar el sistema. Básicamente, las comunidades lo que hacen es recaudar impuestos estatales y se lo entregan a la Administración Central. De ese total, el Estado cada mes transfiere una cantidad a cada región para mantener las competencias que ellas tienen, para pagar sanidad, educación, etcétera. Cada dos años lo que se hace es echar cuentas, ¿no? Y si es en esa liquidación sale a favor de la región, esto como la renta que hacemos cada uno. Entonces se le entrega más dinero para compensar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría sienten que no reciben lo suficiente, que siempre se les estanga dinero, por decirlo así, porque el sistema lleva 14 años sin reformarse y, claro, no tiene en cuenta cosas como el envejecimiento de la población que ha disparado el gasto sanitario o el gasto en servicios sociales. Cuando las cuentas se descuadran, que siempre pasa, esas regiones piden más dinero al Fondo de Liquidez Autonómico, una especie de préstamos sin intereses que, por ejemplo, en su día salvó a Cataluña de la quiebra. Precisamente esta región es la que más dinero debe a este fondo, 72.000 millones de euros. Le sigue la Comunidad Valenciana y, en teoría, este dinero está sometido al cumplimiento de unas obligaciones y tiene que devolverse, en teoría. Pero en esta vida todo puede hablarse o, al menos, negociarse. ¿Qué dice el gobierno catalán? Pues imagínatelo, que aportan como el que más y reciben como el que menos. Pero lo cierto es que Cataluña, aunque es verdad que salga perdiendo unos 300 euros por habitante, pierde más otras comunidades como Madrid o Baleares. Es curioso porque el sistema no contenta a nadie, todo el mundo lo ve insuficiente, todo el mundo lo ve injusto y todo el mundo ve necesario que se negocie un nuevo modelo de financiación. La clave es esa, que todo el mundo pueda negociar al menos en las mismas condiciones, porque desde luego, si la negociación se limita a intereses particulares, mal vamos todos. Es jueves, es 3 de agosto y además de la financiación autonómica están pasando más cosas, que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Sofía, pues baja la compra-venta de viviendas. En junio se realizaron un 14,5% menos que en el mismo mes del año pasado. El precio medio del metro cuadrado se situó en 1.600 euros. El precio medio, es un 2,6% menos que en junio de 2022, por lo que el precio de los pisos ha bajado un 1,2%. Bajan también el número de hipotecas. En junio se firmaron 26.000, casi un 26% menos que en 2022. Ahí lo que se está notando precisamente es el tema de los tipos de interés y del Euribor.
Evidentemente.
Claro. Más de una veintena de ciudadanos españoles han conseguido salir de Níger en uno de los vuelos organizados por el gobierno francés. Fuentes de Exteriores han confirmado a COPE que nuestros compatriotas han llegado a París y se está viendo el modo de que regresen a España. A esta hora aún no hay noticias de cuándo se repatriará a nuestro país al resto de los que siguen en ese país africano. Sí, hemos conocido que el avión que tiene que ir a buscarles aún está esperando autorización para salir. Y han detenido a un hombre y a una mujer que habían robado en el aeropuerto del Prat en Barcelona, ojo, una bolsa de mano con joyas y relojes de alta gama valorados en más de 8 millones y medio de euros.
¿Quién lleva joyas por valor de 8 millones de euros? Sería la pregunta.
Pues mira, la bolsa pertenece a una familia rusa que notó su desaparición mientras estaban facturando ahí en la cola. Entre las joyas había un anillo de 47 quilates, ojo, valorado en 5 millones de dólares, como el que tú llevas ahora mismo en una de las manos.
Un secreto.
Bueno, segundo día del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Esta mañana Francisco ha mantenido un encuentro con jóvenes universitarios y ha visitado la sede de escolas ocurrentes en Cascais. Esta tarde va a participar en la ceremonia de acogida que dará paso a los actos centrales de esta JMJ.
Santi Duque, buenas tardes.
Sofía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
El Barça trabaja en cerrar la salida de Ousmane Dembélé.
Lo contábamos anoche en el partidazo y ya es un hecho. Desde hace unos minutos hay cumbre en el club azulgrana para gestionar la marcha del francés y para ver los próximos pasos en la planificación deportiva. Barcelona, Víctor Navarro.
Está Joan Laporta en su despacho presidencial del Camp Nou, le acompaña parte de su gabinete, el vicepresidente Rafa Yuste y los abogados del club. Están tratando de cerrar de la manera más beneficiosa posible la salida de Dembélé. Nadie quiere que la marcha del francés acabe en un embrollo legal con su agente. De hecho, tienen hasta mañana para responder y marcharse al Paris Saint-Germain. Paralelamente, Mateo Alemany y Deco están en la ciudad deportiva trabajando en el resto de ventas, como Kessié, Dest o Lenglet, y estudiando el mercado para reforzar el lateral derecho.
Gracias, Víctor. Por su parte, el Real Madrid vuela a estas horas hacia Madrid, desde Orlando, donde anoche cerraron la gira americana con derrota ante la Juventus por 3-1. Ancelotti valoró con un 6 la pretemporada del equipo blanco, dijo no sentirse preocupado por la escasez de acierto de cara al gol, pero sí dijo que los problemas defensivos son algo que tienen que solucionar. Y en baloncesto se ha sorteado el calendario de la Liga ACB. La competición arrancará el próximo sábado 23 de septiembre y en la primera jornada el Barça, campeón de Liga, recibe en casa al Juventud y el Real Madrid recibirá al Casa de Monzaragoza.
Soy Sofía Buera y hasta las 4 sigues aquí conmigo y con todo el equipo en Mediodía COPE.
Y 7 minutos, hacemos una pausa y volvemos para contarles pues todas las novedades y los beneficios que tiene la lactancia materna, porque estamos en el día, en la semana mundial de esta lactancia materna. Está con nosotros Marta Santana, es la matrona de la unidad materno infantil del Hospital Vitas Las Palmas. Una pausa y volvemos con esto.
COPE más Gran Canaria.
La piscina, la playa, los helados, hay mil cosas que hacen del verano una época especial. Pero lo que mola de verdad son las fiestas de los pueblos. Ven a Las Arenas y encuentra todo lo que necesitas para disfrutar de las fiestas de verano. Te esperamos. Las Arenas, el centro de nuestras vidas.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Y entra ya en cope.es. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La Semana Mundial de la Lactancia Materna, y es por eso que queremos descubrir los beneficios que aportan a los recién nacidos. Para hablar sobre esto saludamos a Marta Santana, ella es matrona de la Unidad Materno-Infantil del Hospital Vitas Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sobre los beneficios que tiene la leche materna para el bebé, ¿qué nos puede comentar?
Pues mira, la leche materna ayuda bastante a los bebés, sobre todo con los primeros anticuerpos que producen la glándula mamaria, para proteger al bebé en sus primeros días y después a lo largo de su vida, para protegerlo de todos los gérmenes, todas las bacterias y demás. También está demostrado que la lactancia materna ayuda a prevenir obesidad y diabetes en la edad adulta.
La lactancia materna, porque es clave en este desarrollo del niño, no solo por todos esos beneficios que nos estás apuntando, sino porque consideras o porque les contamos a los oyentes que es beneficioso.
Pues ayuda también a desarrollar el apego con la madre y también a prevenir, por ejemplo, infecciones de oído, ya que al sacar la leche de la glándula mamaria, pues ayuda a mover lo que es la zona auditiva, los conductos que van hacia el oído, y van ayudando a que esa leche no se acumule ahí y el día de mañana tengan mejor desarrollo en los conductos y no se queden obstruidos, por ejemplo. Entre otras mil cosas que existen.
Claro, hablan de unos beneficios que me imagino que muchas personas pues no conocen, ¿no? Como por ejemplo lo que acaba de contar, pues seguramente habrá gente que lo desconoce, ¿no? Y es por eso que también queremos hablar sobre esa multitud de beneficios. Hablaba no solo del apego, también con la madre, pero también es importante, ¿no? Porque cuando se está dando de amantar, pues también el bebé está piel con piel, ¿no? Y eso también hay que destacarlo.
Exacto, el piel con piel se ha demostrado que ayuda a, también junto con la leche materna, a activar lo que es la microbiota. La microbiota es un conjunto de bacterias que se van, que no siempre son malas. O sea, se tiene el concepto de que las bacterias son malas, pero las bacterias nos ayudan pues a digerir la alimentación y a lo que comentaba antes, a tener un cuidado en el, la edad adulta de los microorganismos. Entonces, el piel con piel, y nosotras siempre recomendamos que hagan piel con piel con todo el núcleo familiar de la casa, no solo, por ejemplo, con la madre, sino, por ejemplo, el padre, si hay otros hermanos, porque al final las bacterias están en todos lados.
Y eso también es beneficioso, ¿no? El piel con todos los de los de la familia.
Sí, porque al final todos tenemos, pues esa, lo que es el sistema inmune se ha creado gracias a ese piel con piel, esa microbiota que tenemos en la piel. Uh-huh. Pues obviamente si hay más hermanos en la casa, pues los hermanos mayores siempre son, como digo, una fábrica de mocos. Y para protegerlos de esa fábrica de mocos, pues el piel con piel es la ayuda a que se activen los anticuerpos de lo que está en la leche materna. Uh-huh. Que van cambiando, la leche tiene muchas etapas y van haciendo cambios. Esa subida de la leche realmente no es una subida de leche, sino un cambio en lo que es la composición de la leche. Entonces se va cambiando a medida que va creciendo el bebé.
Habla de etapas de la leche, pues ¿cuáles serían esas etapas y cómo podemos remarcarlas?
Pues esas famosas crisis de lactancia pueden hacer cambios en la composición. La primera es la ingurgitación, la primera, la famosa subida de leche, que no nos gusta llamarlo así porque no viene a ser una subida, sino un cambio del calostro a la leche, vamos a decir, más conocida, la leche más común, que ya no es tan amarillita, sino más blanquecina, y ya tiene más ácido graso, más proteína, más calórico, para que el bebé siga tirando para adelante. Y va cambiando, pues a los 21 días, hay un millón de crisis, ¿no? O sea, no te puedes, estaríamos aquí todo el día, hay un montón. Y a medida que, por ejemplo, si alguien en casa, vamos a suponer, la madre o el padre tiene un catarro, esa leche cambia, y crea más anticuerpos para proteger al bebé. Y se genera otra subida de leche, otro cambio de la leche, y otra crisis de lactancia. Entonces viene a ser eso, que el bebé nota el cambio de la leche y hace como un pequeño, no un rechazo, sino que se va acostumbrando a ese sabor distinto que le supone algo novedoso.
Claro, me imagino que también, pues cuando se cambia, ¿no?, de la leche pues a otro tipo de sabores, pues también digamos que lo podemos comparar con eso, ¿no?
Exacto.
Estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Es importante, ya hemos hablado pues sobre esos beneficios que tiene. ¿También consideras que hay que darle una mayor visibilidad entre las mujeres de la lactancia materna? Es decir, ¿se tiene que hablar más de ello?
Yo creo que ahora mismo estamos en una época que se está hablando bastante. Y hemos pasado de ser bebés, porque en nuestra generación la gran mayoría es una generación de bebés de biberón, ¿vale? Porque fue un tema publicitario en su momento. Y se desconoce, no es que se desconoce, sino se pensaba que era más beneficioso el tomar leche de biberón. Ahora ya, gracias a Dios, con la ¿sabes? Viendo que la ONU y todos nosotros estamos con la lactancia materna, los beneficios ya están más que descritos, pues ya estamos otra vez con la lactancia materna. Es verdad que sí, hay que tener en cuenta que hay mujeres que por lo que sea no desean dar el pecho o por algún motivo en especial, pues también hay que tenerlas en cuenta y consideración de que hay otros motivos por los que no se quiera dar el pecho.
De todas formas, la lactancia materna es muy importante porque además ayuda no solo al bebé, sino también la madre, pues quieras o no, es un proceso, ¿no?, en el que, como bien apuntabas, se crea ese vínculo más allá del que ya tenían y más allá de ese nacimiento, ¿no?, por así decirlo. Y la leche materna pues forma parte también de eso. ¿Cuánto tiempo se recomienda que las mujeres den el pecho?
Pues el tiempo recomendado, vamos, hay que la madre y el bebé les apetezca, no hay un tiempo máximo, por así decirlo. Es verdad que se recomienda por lo menos los 6 primeros meses, que es el tiempo que más, que el bebé está solo exclusivamente a leche, pero el tiempo que ambos les apetezca, por así llamarlo, porque al fin y al cabo es un trabajo en equipo. Hay veces que el bebé pues no le apetece más, o a la madre ya por circunstancias ya decide que no puede. Lo ideal es que sea una cosa combinada. Un acuerdo, por así llamarlo.
Un acuerdo entre madre e hijo, ¿no? Exacto, o hijo, o niña.
Exacto. Y es verdad que es muy difícil en la sociedad que estamos, porque lo que decía antes, nuestros padres son de biberón. Entonces, es un poco esa lucha de, ay, ¿hasta cuándo vas a estar dándole el pecho? ¿Hasta cuándo? Pues al final es una decisión propia de otro.
Sí, por supuesto.
tener infantil.
Y en cuanto a la microbiota, que la verdad que me ha llamado bastante la atención, ¿se puede obtener o el recién nacido puede obtener esa microbiota de otra manera?
Sí, mira, la microbiota realmente se está creando ya en el vientre materno, pero por el momento del nacimiento se coge sobre todo vía vaginal rectal, por así llamarlo. Cuando el bebé hace la salida por el canal del parto, cuando toca lo que es la mucosa vaginal y el perine, la piel que está por fuera, ya se está impregnando mucho en esa microbiota. Y como dijimos antes, el piel con piel es fundamental también.
Pues la verdad que ha quedado bastante claro cuáles son esos beneficios, sobre todo de la lactancia materna. Y muchísimas gracias, Marta, por habernos dado esta lección, sobre todo de manera tan directa y amena para todos los oyentes que además tenían dudas y se les surgían dudas. Y segura que también desde el hospital pues ustedes también podrán resolverlas, ¿no?
Sí, claro. Ahí estamos en el equipo de matronas y además trabajamos en conjunto con las enfermerías de planta, siendo un equipo multidisciplinar todas para ayudarlas a lo que vayan necesitando en esos primeros días. Sobre todo lo fundamental es que es cuando más surgen dudas, más se complica, vamos a decir, se complica un poco más la lactancia porque no somos, son novatas o no lo son. Cada bebé es un mundo, los bebés son todos novatos, entonces pues que los primeros días son fundamentales, aunque si por lo que sea después necesitan ayuda también están igual.
Marta Santana, matrona de la Unidad Materno Infantil del Hospital Vitas Las Palmas, muchísimas gracias por atendernos, un saludo, buen día.
Muchas gracias a ti.
COPE más Gran Canaria. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
COPE, tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. COPE más Gran Canaria.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one.
Seguimos en la mañana de COPE más Gran Canaria y tenemos que hablarle de un campamento muy especial de niños, un campamento de verano. Saludamos a José Jerez, él es el presidente de la Asociación de Niños contra la Lucha del Cáncer, el Pequeño Valiente. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Un campamento que sin duda alguna está dando que hablar.
Sí, la verdad que sí, un campamento. Este año han
después de la pandemia se ha reactivado el campamento, ha venido más niños que nunca, niños y niñas, y la verdad que están súper contentos. Un balón de oxígeno y muy simbólico para nosotros, porque ha fallecido el que tuvo la iniciativa de hacer este campamento, que es David Bromwell, y por eso lleva su nombre. Campamento de verano Pequeño Valiente David Bromwell, y así se llevará. Llevamos 10 años con él, pero ahora el nombre será el de él porque él ha tenido la iniciativa. Quería que los niños y niñas tuvieran ese espacio, conocieran la fauna y flora de Canarias, y así lo están haciendo, divirtiéndose en Osorio.
¿Y qué se hace exactamente en ese campamento? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué niños acuden?
Pues mira, dura 5 días, acuden niños de toda Canarias, de 8 años en adelante, y van, conocen, hacen actividades, y un equipo de animación, el equipo de Pequeño Valiente, y también un equipo de animación que va, le hace actividades, deporte, hay un técnico deportivo, hay enfermeras para tener totalmente controlado a todos los niños, y nada, divirtiéndose, haciendo actividades, conociendo la flora y la fauna de Canarias, apoyado también, que es muy importante, por el Cabildo de Gran Canaria, la empresa MFM, y la Fundación Jungle San Juan, que la obra social de Totocán, que nos apoya desde hace 10 años para que este campamento sea una realidad. Y nada, un balón de oxígeno para los niños y para los padres, ¿no? Para los padres descansar y tener más fuerza cuando lleguen esos niños.
¿Cómo está la situación ahora en el hospital? Hablábamos hace unos meses sobre, bueno, pues esa torre pediátrica, parece que ya es una realidad. ¿Cómo están los ánimos en ese aspecto?
Pues bueno, en la torre pediátrica ya empezaron, creo que la demolición empieza ahora, dentro de unos días. Esperamos que se cumplan los plazos, y si no, pues bueno, entraremos otra vez, sacaremos las espadas y seguiremos luchando, pero yo creo que sí. Europa, como tiene fondos europeos y fondos también de la comunidad autónoma, pues tienen unos plazos de 3 años y poco. Esperemos que se cumplan los plazos y que se haga lo antes posible, esperemos que sí. Nosotros estamos esperanzados, pero expectantes.
Ustedes, no sé si después de estos campamentos van a llegar a hacer alguna otra cosa de cara al verano.
Sí,
¿algún otro evento?
Otro evento. Ahora tenemos en septiembre los campamentos en Tenerife, apoyados por el Cabildo de Tenerife, que van niños de toda Canaria y de península, es mucho más grande, van 100 niños y niñas de toda Canaria y de toda España. Y después, pues, la gala de Pequeño Valiente, que estamos esperando que nos dé la fecha la Federación Española de Baloncesto, para que tengamos la fecha de Gran Canaria Arena. Pues nada, la Navidad y todo lo que va surgiendo, y la lucha diaria. Todo el equipo en todos los hospitales de Canarias, pues apoyando a las familias cuando llegan, para que estén lo más apoyado posible y aliviando la carga a todas las familias, que el día a día es complicado en el cáncer infantil.
En el concepto de, por ejemplo, los voluntarios que acuden, no sé si ya todo se ha resuelto, si ya pueden acudir con normalidad a los centros y hospitales de Canarias. No sé cuál es ahora mismo ese objetivo.
Pues el objetivo, sí, estamos ahora mismo todos los voluntarios están entrando, ya no hay problema. Ya el protocolo COVID ha sido más fino, y estamos entrando en todos los hospitales de Canarias ya se ha conseguido. La verdad que fue una lucha grande, pero se ha conseguido.
Me imagino que muy contento por este campamento. No sé si también van a seguir insistiendo en hacerlo durante todo el año, o es algo, una iniciativa que tan solo lo pueden hacer ahora.
Se hace todos los años y por estas fechas, y también nosotros tenemos unas diferentes actividades, como tendremos que ir a ver las cometas a Fuerteventura, el Camino de Santiago con los niños. Hacemos muchas actividades a lo largo y ancho del año, con niños, adolescentes, con padres. Estamos totalmente llenos de actividades para que los padres, pues bueno, que salgan de lo que es la burbuja de lo que es el cáncer infantil.
José Jerez, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE. Un saludo, buen día.
Muchas gracias.
Esta canción maravillosa de Michael Jackson, We Are The World. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar a la vuelta de las criptomonedas y también de las estafas, con Enrique Hernández, el expresidente de la plataforma de emprendedores, de empresarios, mejor dicho, de Canarias.
COPE más Gran Canaria. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE más Gran Canaria.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Como cada jueves, saludamos a Enrique Hernández, el expresidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carla. ¿Cómo estás?
Muy bien, estamos muy pendientes y se está hablando mucho pues de las estafas, ¿no? Sobre todo con las criptomonedas. Cuéntanos, Enrique, ¿esto es una práctica habitual?
Bueno, de unos años para acá las criptomonedas se han convertido en un elemento de inversión al alcance de muchos usuarios, tanto usuarios que tienen conocimientos como usuarios que no tienen conocimiento, y dentro de ese boom que estamos viviendo en la inversión de criptomonedas, por supuesto que ahí comienza una industria del mal, ¿no? Una industria en la que los malhechores buscan estafar, pues subiéndose al carro de las criptomonedas, y que todo el mundo quiere invertir, y sobre todo por el hecho de que se considera que la inversión en criptomonedas, pues, es una inversión muy, muy lucrativa, te puede hacer rico en muy corto periodo de tiempo, y los estafadores aprovechan esta corriente para colar sus estafas y tratar de llevarnos por su senda del mal y limpiarnos nuestra cuenta bancaria.
¿Cómo podemos prevenir nuestras cuentas, intentar localizar este tipo de estafas, Enrique?
Bueno, lo primero es que tenemos una falta de formación e información con respecto, claro, al sector de las criptomonedas, ¿no? Uh-huh. Cada día es más la cantidad de información que tenemos, cada día es más la corriente de, oye, invierte en criptomonedas, pero claro, no nos paramos un poco a ver, a tratar de distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay una máxima que yo uso siempre, y es, oye, si es demasiado bueno para ser verdad, es que es mentira, ¿vale? Hay plataformas que nos están ofreciendo unas rentabilidades totalmente desproporcionadas, incluso dentro del sector de las criptomonedas. Disculpa, Carla, a la audiencia, porque estoy en una zona industrial.
No pasa nada, no se nota, esto es riguroso directo.
Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, ¿no? Porque estamos fomentando el que todo el mundo invierta en criptomonedas, sí, hay que probar, sí, pero ojo, también es muy importante determinar qué cantidad somos capaces de invertir y poder perder también, ¿no? Y tenemos que jugar un poco con eso. Como lo que me estaba, concretamente lo que me estabas preguntando, oye, ¿cómo lo distinguimos? Yo te estaba diciendo, oye, hay cosas que de realmente, si te plantean unos rendimientos muy, muy exagerados para la media del mercado, es que probablemente no sean capaces de dártelo y sea una estafa. Vale. Otro signo inequívoco de que nos están estafando es cuando se ponen en contacto con nosotros, y no somos nosotros los que somos proactivos a la hora de buscar la inversión, ¿no? Hay un clásico que es que te llama alguien por teléfono, que teóricamente te llama de Londres, de Abu Dhabi, de algún centro neurálgico financiero, y te dice que tiene una inversión para ti que no vas a poder rechazar porque con muy poco dinero vas a hacer unos rendimientos muy grandes. Ahí ya hay un porcentaje muy, muy alto de que eso sea una estafa. Y después también hay otro modus operandi que además es bastante cruel, y es buscarnos en redes sociales, ¿no? Buscan un perfil en redes sociales, esos estafadores, entran en contacto contigo y empiezan a ser tu amigo o amiga, ¿no? Y empiezan a entablar una relación de amistad o incluso una relación sentimental con esa persona online. Y llega un momento en el que esa persona te dice, hey, mira, tengo algo bueno para ti que yo estoy usando. Ojo, que nunca la llegas a conocer en persona, es todo virtual. Entonces, dentro de ese entorno de confianza que se genera con esa amistad o con esa ciberpareja, pues empiezan a colocarte, oye, mira, estoy invirtiendo en una plataforma, oye, mira, es bueno para mí, ¿por qué no te unes? Y así te empiezan a colocar dentro de esa estafa, y es bastante peligroso porque, lo que te digo, es un método bastante cruel porque usan los sentimientos para embaucarte.
Sí, la verdad que hasta qué punto, ¿no?, llega pues la sensibilidad, la no sensibilidad en este caso, para intentar estafar a estas personas, ¿no? Porque al final es dinero, claro, que se ha ganado uno con el trabajo y con el sudor, y al final, pues, ¿hasta qué punto, no?
Claro, se puede... ¿sabes qué pasa, Carla? Que son profesionales.
Claro, o sea, claro, claro.
Son organizaciones criminales profesionalizadas. Esto no es alguien que te toca la puerta un día y te intenta estafar o que a mano armada te saca el dinero, ¿no? Son organizaciones criminales que tienen muy, muy protocolizado cuál es su modus operandi, su medio de acción, porque es su negocio, ¿no? Es su día a día. Es como que los que tenemos una empresa totalmente lista, que sabemos lo que tenemos que hacer de la mañana hasta la tarde, cómo captar clientes, cómo fidelizarlos, cómo cobrar, pues ellos exactamente igual, pero en el lado oscuro, ¿no? Y encima... otro de los elementos fundamentales es que estamos hablando que son criptomonedas, ¿no? Entonces, una vez que te estafan y pierdes tu dinero y has invertido en esas criptomonedas, es muy, muy poco probable, por no decirte casi imposible, que las recuperes. Porque el anonimato que con el que las criptomonedas... el anonimato que tienen las criptomonedas hace que realmente esa propia ventaja, cuando eres estafado, se convierta en algo negativo para ti, porque por mucho que denuncies, no vas a poder conseguirlas, ¿vale? No vas a poder recuperarlas, porque son organizaciones criminales, ya te digo, a nivel internacional, que... Oye, hoy se llaman X y mañana se llaman Y. Desaparecen esas identidades, esos teléfonos que usaban, o esos correos que usaban para contactar contigo, de repente se fumaron. Es auténtico humo.
¿Y cómo, en este caso, cómo lo podemos denunciar? Es decir, ¿es fácil recuperar todo ese dinero? Porque, por ejemplo, las criptomonedas, pues se sabe muy poco de ellas. Se sabe, pero no tanto, ¿no? En cuanto a lo personal, me refiero. ¿Podemos recuperarlas? ¿Es complicado? ¿Qué proceso tenemos que llevar administrativamente hablando?
Bueno, vamos a ver. Si somos estafados en criptomonedas, hay que entender que lo que hacemos es convertir dinero fiat, o sea, euros, a criptomonedas, ¿no? El estafador nos pide que ingresemos X euros en X cuenta, o que se lo ingresemos directamente en criptomonedas, y que él va a hacer que ese dinero empiece a rentabilizar. Bueno, pues nos puede contar un montón de métodos. Que invierte, que hace trading, que hace... hay un montón de formatos en los que hace scalping, hay un montón de técnicas que él se va a decir que hace para sacarle rendimiento a ese dinero, a esas criptomonedas que tú estás invertido. Una vez que detectamos ya que es una estafa, ya no tenemos acceso físico a esas criptomonedas, porque se la hemos pasado a un tercero, y ese tercero, la única forma de que lo devuelva es que ese tercero, que es el estafador, le dé un clic y ya que no la quiere volver. Lógicamente no lo va a hacer, nos está estafando. Por lo tanto, ahí ya directamente perdemos el control sobre nuestras criptomonedas. ¿Qué debemos de hacer? Lo primero, parar el contacto total con estos estafadores. Porque, como te he dicho antes, Carla, son organizaciones criminales, y que están muy, muy bien preparadas y que tienen un marketing muy potente para convencer a la gente. Y convencer a la gente aun siendo estafadas. Aun el cliente sabiendo que está siendo estafada, te proponen, te plantean una serie de requisitos, o oye, si quieres acceder a tu dinero, pues vale, te lo voy a devolver, pero me tienes que ingresar tanto por gastos de gestión, y empiezas a verte en una bola en la que no para y siempre te van a convencer. Por lo tanto, cortar todo contacto. Y segundo, por supuesto, denunciarlo, ¿vale? A la Guardia Civil, a la Policía Nacional, que estamos siendo víctimas de una estafa. Ese es el básico. De ahí a tener esperanza de recuperarla, muy, muy poca. Y entendiendo, dentro de todo este contexto negativo, que las criptomonedas, Carla, y la audiencia, no son una estafa en sí mismas, sino que las están, hay malhechores, estas industrias criminales a nivel internacional las están usando para estafar. Pero igual que nos podrían estafar con acciones, o igual que nos estafaron a muchos por un filatélico, es lo que está de moda, ¿no? Digámoslo así. Entonces, claro, aprovechan ese tirón, ese mediático, en el que la gente sabe que con las criptomonedas pues puede sacar rendimiento, para colarnos sus estafas.
La verdad que son términos bastante pues llamativos, ¿no? Y que como no estamos acostumbrados, pues nos parece algo lejano. ¿Qué debemos hacer cuando pues somos conscientes de que nos han estafado en este contexto?
Lo que te comenté, Carla, lo primero es saber si está siendo estafado o no, ¿vale? Ahí hay somos unos cuantos profesionales en claro. España, no somos muchos, uh-huh. pero en los que, oye, dedicamos nuestro tiempo a esa consultoría, a esos clientes que pueden o no estar estafados. Una vez que ya damos el diagnóstico de, oye, está siendo estafado, lo que hay que hacer es cortar toda relación, como estaba comentando, con esos criminales, uh-huh. porque tienen una capacidad de convicción espectacular, y ponerlo en conocimiento de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado, ¿vale? con una denuncia. Y, desgraciadamente, tratar de no invertir más dinero, porque es que es muy complicado que lo vayamos a recuperar, porque no hay un seguro, no hay nada de por medio que nos vaya a devolver ese dinero, o sea, el dinero que hemos quemado. Entonces, cuidado, que tienen una capacidad, lo quiero repetir, porque tienen una capacidad de convicción espectacular. Uh-huh. Yo he visto a clientes que sabían que estaban estafados por muchísimos euros, y no te hablo de 1.000, 2.000 ni 10.000, sino muchos más euros, y les han vuelto a convencer de que sigan invirtiendo dinero, y lo han vuelto a hacer, y han seguido acumulando esas pérdidas.
Madre mía.
Y después también, esa denuncia, pese a que no lleve a lo mejor a encontrar esas criptomonedas ni a devolvernoslas, sí es cierto que de cara a las declaraciones de la renta de años posteriores nos van a servir para, oye, mira, he tenido una pérdida, no me lo vayas a contar como que esto es un beneficio. Eso sí tenemos que hacerlo, porque administrativamente la agencia tributaria nos lo va a requerir.
Y en cuanto a las criptomonedas en sí, ¿realmente cómo funcionan? ¿Aquí en Canarias tenemos algún dato de si se están funcionando mejor que en otras comunidades autónomas, por ejemplo?
Bueno, vamos a ver, Canarias es cierto que es una tierra en la que siempre hemos tenido mucho contacto con extranjeros, ¿no? Somos tierra uh-huh. turística, y muchos extranjeros han traído aquí el germen de las criptomonedas. De hecho, yo tengo muchísimos clientes que son uh-huh. clientes de afuera. Entonces, es una tierra en la que, oye, se ha vivido ese fervor por las criptomonedas. No sé decirte si a nivel de España más o menos, pero sí sé decirte que en Canarias se mueven bastante, y es raro quien no ha comprado, ha hecho algún pinito en comprando Bitcoin, por ejemplo, o cualquier otra criptomoneda, así que esté de moda.
Están de moda, pero también hay que tener conciencia de que es un dinero que se puede perder fácilmente, ¿no? Por así decirlo. Bueno, o hay que explicarlo. Es que es un tema complicado, yo creo, ¿eh?
No, vamos a ver. Si quitamos todo el tema de la estafa que hemos estado hablando, uh-huh. las criptomonedas son un buen método de inversión en el medio y largo plazo. Para el que hace holding, que es holdear, es, oye, las compra a un precio a día de hoy, a 27.000 euros, que 26.600 uh-huh. Euros que puede estar un Bitcoin, y espero 2-3 años con la esperanza de que eso se multiplique, ¿vale? Eso no hay ninguna estafa de por medio, ni vas a perder tu dinero. Claro. Lo único que, oye, si tus expectativas de que esa cotización no se duplique no se cumplen porque el Bitcoin ha perdido cotización, oye, pero no te han estafado, sigues teniendo un Bitcoin, pero la cotización es menor, o sea, vale menos. Y después hay otras formas en que de hacer dinero con las criptomonedas, por ejemplo, el trading clásico de toda la vida. En el corto plazo compras a un precio bajo, vendes a un precio alto y te llevas ese diferencial. Eso no es una estafa, eso es una forma de ganar dinero. El problema está en cuando un tercero, como estos desalmados, estas organizaciones criminales de las que hemos estado hablando, toman esos elementos, van a alguien que no tiene ni idea del sector de las criptomonedas, pero ha oído algo y dice, bueno, con esto me puedo ganar un dinerito extra, y lo engañan, ¿vale? Son falsos profetas, ¿de acuerdo? Si lo queremos mirar así. Pero las criptomonedas ni son una burbuja, ni son una estafa, sobre todo cuando nos vamos a proyectos como Bitcoin, como Ethereum, como Solana. Son proyectos que ya llevan muchos años consolidados y tienen millones de inversores, y sabemos que es algo que no es una estafa. Pues sí es cierto que cada X tiempo sale alguna criptomoneda que tratan de engañarnos. O sea, según un proyecto, oye, invierte tanto, lo inviertes en la plataforma y la plataforma desaparece. Pero esos son estafadores también. Pero las criptomonedas en sí mismas no son una estafa.
Uh-huh. Me gustaría resaltarte otro tema, Enrique, ya que eres, conoces esto. No sé qué opinas del WorldCoin. No sé si lo has escuchado. Creo que es como en la criptomoneda 3.0, por así decirlo. Y saber si tienes conocimientos acerca de esto o si ha llegado aquí también.
Bueno, WorldCoin es una criptomoneda que nos plantea una renta básica universal, ¿no? Uh-huh. Que todos podamos tener a nivel mundial, pues, ese token, ¿no? Esa criptomoneda, para no liar mucho a nuestra audiencia.
Claro.
¿Qué es lo que sucede? Esto se da a cambio de identificarse. El proyecto lo que quiere es hacer una identificación de todas las personas del mundo. O sea, quiere tener, ser la mayor base de datos del mundo de identificación de personas. Para después, bueno, pues eso, esas identificaciones universales, que no serán nacionales, no será de España, no será de Alemania, sino será como ciudadano del mundo, poderla enlazar con distintos servicios, por ejemplo, servicios bancarios, servicios de seguro, o sea, una gran base de datos mundial, ¿no? Y se realiza a través de del escaneo del iris, ¿vale? Tú te escaneas el iris. Hay
esto suena utópico, ¿eh?
Sí, suena utópico, pero ya no es utopía, porque es una realidad.
Exacto,
otra cosa
exacto.
Es que el proyecto salga adelante, ¿no?
Uh-huh.
Pero el proyecto es una realidad porque ya está funcionando. Ahora, sí es cierto que choca frontalmente con uno de los elementos básicos por los que nacen las criptomonedas, que es la privacidad. Entonces tiene muchos detractores porque lo que hace es todo lo contrario. En vez de darle un anonimato al individuo, lo que está desanonimizándolo totalmente porque lo está poniendo en una base de datos global. O sea, no hay nada que nos dé una mayor exposición de nosotros que una base de datos de individuos, ya no nacional, ni europea, sino internacional. Entonces, cuidado que el proyecto tiene muchos detractores. De hecho, tuvo una subida importante de cotización y ahora ha caído bastante. Es un proyecto, la verdad, que merece la pena seguirlo porque ya te digo que si nos ponemos a mirarlo, nos da que pensar y nos da un poco un pequeño giro ahí a la cabeza a lo que pensamos sobre qué son las criptomonedas, así es necesario una identidad universal de los individuos en el planeta Tierra. Está bastante bien, ¿no? Y da que pensar.
Da que pensar y sobre todo... exacto, porque es que la verdad que ya es el futuro, ¿no? Digamos, no, es el futuro no, es el presente, ¿no? Y es algo que debemos seguir insistiendo. Volviendo, Enrique, ya para finalizar, aunque podríamos estar horas hablando sobre esto, sí que hay que destacar pues que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues todo lo que hemos hablado aquí en cuanto a las estafas, en cuanto a las criptomonedas. ¿Es más difícil que te estafen con criptomonedas que con dinero pues que tenemos en el banco, por así decirlo? En el banco no, que usamos todos los días para las transferencias, por ejemplo.
No es más difícil ni más fácil. Yo creo que es otro modelo distinto en cuanto a estafas se refiere, ¿no? Porque lo que usan es el fenómeno objeto brillante, que es el Bitcoin, que son las criptomonedas.
Claro.
Sobre todo para los que no las conocen y solamente las han escuchado así un poquito...
Por encima, ¿no?
Por encima, claro. A esos les dicen, oye, no te preocupes por nada. No tienes que formarte, no tienes que tener ningún tipo de información. Yo te lo voy a dar todo hecho. Tú simplemente me das tu dinero y yo te lo voy a multiplicar.
Uh-huh.
¿Bien? Claro.
Suena bien.
Eso, pues, suena bien, pero si eso se lo dices a alguien que tiene un poco de background, ya ha hecho algunas inversiones en criptomonedas, ya tiene un poco de información, ya se ha metido en algún foro, está en algún grupo, habla con amigos, directamente dicen no. Eso es una estafa. Pero claro, de quien se nutren es de aquellas personas que tienen desconocimiento. Entonces, esa es la brecha por la que entran estos estafadores.
Pues estamos muy pendientes y sobre todo, Enrique, informarse pues con especialistas pues como tú o incluso pues estar alerta, ¿no? Y consultar distintas fuentes.
Y sobre todo, Carla, el sentido común.
Claro.
Ese es el menos común de los sentidos.
Ya.
Nadie te va a dar, vamos a usar esta frase que todos conocemos, duros a cuatro pesetas. Nadie me va a multiplicar el dinero como los peces y los panes, ¿no? Sí es cierto que hay unas rentabilidades, pero es que se plantea rentabilidades de locos, de decir, no, pues me ingresas 1.000 y en 3 semanas tienes 20.000 euros. Eso es imposible, ¿vale? Eso solo lo da un golpe en el sector de las criptomonedas, eso solo lo dan golpes de suerte de invertir en una criptomoneda, una shitcoin, que la llamamos una meme coin, criptomonedas token que no valen absolutamente nada y que por algún motivo desconocido en un momento determinado por algún momento es conocido, por un momento no, por algo no predecible, en un momento determinado se disparan. Ha pasado ahora con un token, por ejemplo, que se llamaba X, ¿vale? ¿Qué famosa empresa que antes se llamaba Twitter, ahora se llama X? Pues Twitter, ¿vale? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que mucha gente compró el token X y el token se revalorizó. Pero no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con el pajarito azul, o sea, absolutamente nada, no tiene nada que ver con X ahora, que se llama Twitter, nada. Pero simplemente se compró y la gente se empezaron a comprar, el precio se disparó y ahora otra vez ha caído a la nada. Eso es un golpe de suerte, ¿vale? Eso es un golpe de suerte. Pero otra cosa es que tengas ese tipo de proyectos que ya de verdad, que es que si a mí me dicen que voy a invertir 1.000 y en 3 semanas, 4 semanas voy a obtener 20, 25 mil euros, $25,000, no, es que ya por supuesto.
Es un poco sospechoso, ¿no? La verdad. Eso solo te pasa, si te ganas el euromillón y es un poco complicado también.
Claro, pero uno de los mayores, la avaricia es un pecado capital. Exacto. Y todos lo tenemos ahí, más o menos latente. Y de repente le pones eso a la gente delante y dice, por 1.000 lo hago. Pero es que después esa estafa, el problema, Carla, ya si quieres para terminar, es que te dice, oye, con 1.000 te hago 20.000, te dicen, oye, mira, estás en vez, mira que con estos 1.000 sacaste 20.000. Y dices tú, hostia, qué bien, pero no los tienes.
Claro, es un círculo vicioso al final.
Papel mojado. Y ahora te dice, oye, ahora no, mira, ya tienes 20, ¿por qué no? Ahora me ingresas 10 y hacemos 50. Y vas y le ingresas 10. Pero está siendo estafado porque los 20 no existían. Era papel mojado. Ahora, ¿qué es lo que tienes? Pues 1.000 que invertiste, menos 10.000 que tienes invertido, ahora tienes menos 11.000 euros en tu banco. O sea, tenemos que tener mucho cuidado.
Muchísimo todo, cuidado y información, exacto. Y formación también, exacto, que nunca está de más. Y sentido común, sentido común. Que la verdad que no hemos parado de decirlo hoy aquí. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, muchísimas gracias por esta, diría, clase maestra que nos has dado.
Siempre un placer, Carla.
Muchas gracias, un abrazo.
COPE más Gran Canaria. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras...
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. COPE más Gran Canaria.
A esta hora de un hallazgo, y es que se han hallado dos yacimientos inéditos en Gran Canaria. Algunos investigadores apuntan que estos hallazgos corresponden a una zona de ritual de la antigua población canaria, pero quienes han hablado sobre esto y quienes han transmitido esta información, quienes los han visto, son el colectivo El Legado. Saludamos a esta hora a su presidenta, Jonay. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué yacimientos han encontrado en Gran Canaria?
Bueno, casualmente la semana pasada salimos pues de pateo con unos compañeros y realmente ya teníamos alguna información de lo que íbamos a encontrar, pero luego la jornada pues parece que nos deparaba alguna sorpresita más. Y, sin embargo, uno de los compañeros ya conocía pues el enclave que íbamos a visitar. El problema es que no estaban, digamos, ellos lo conocían, pero estaban escondidos, por decirlo de alguna manera. O sea, las instituciones no tenían conocimiento de ellos y, por tanto, aún estaban ocultos, ¿no? Y eso es básicamente pues lo que hemos hecho, pues, darlo a conocer a las autoridades.
¿Por qué es importante este tipo de hallazgos?
Pues es importante porque enriquece nuestro patrimonio histórico y arqueológico. En definitiva, pues todas estas manifestaciones en que responde a nuestro pasado y forma parte pues de nuestra identidad. Y evidentemente cada hallazgo, cada pues cada descubrimiento que se produce nos enriquece, ¿no? Como canarios y canarias.
Estos yacimientos, ¿se encuentran en algún lugar de la isla que no haya sido antes estudiado?
La isla es pequeñita. Sí es cierto que la orografía es abrupta, y yo creo que todavía hay sorpresas repartidas por la isla. Está prácticamente conocida, ¿no?, y reconocida ya la isla, pero muchas veces pues no sabemos distinguir, y ese es uno de los problemas que tiene en general la sociedad canaria, que muchas veces pasamos por encima de yacimientos y ni siquiera sabemos que son yacimientos, porque no nos han enseñado, no nos han educado a reconocer pues muchas manifestaciones, etcétera, ¿no? Y es ahí donde nosotros pues incidimos un poco en la difusión para que se reconozca y la gente pueda pues eso mismo, es reconocer ciertas manifestaciones y de ese modo pues valorarlas, ¿no? Y todo ello pues nos va a llevar pues al respeto.
¿Cuáles son las primeras impresiones de estos dos yacimientos? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué secretos están escondidos?
No están escondidos realmente, o sea, están visibles casi a cualquier persona, pero responde a lo que acabo de comentar ahora. La gente no es consciente de por dónde pasa, no es consciente del suelo que está pisando. Entonces, estas dos manifestaciones que están muy cerca una de la otra, una de ellas se compone de una estación de cazoletas y canales, y para que la gente entienda, son como hoyos o agujeros en el suelo canalizados, y esto responde de forma generalizada a una zona ritual donde los antiguos canarios y canarias pues realizaban ciertas prácticas religiosas, ¿no?, entre comillas, algún tipo de ofrenda, etcétera, ¿no? Y el otro yacimiento, que como digo se encuentra bastante cerca, responde a un pequeño solapón, una pequeña cueva, con pinturas rupestres en el techo y en parte de sus paredes.
Bueno, y el colectivo Legado, el que preside, suele estudiar el terreno. ¿Cuál es el siguiente paso de ese estudio? Es decir, una vez que ustedes pues han encontrado con estos hallazgos, estos dos yacimientos, ¿cuál es el siguiente paso ahora a seguir?
Ya, bueno, nuestro cometido llega hasta aquí. Ya el siguiente paso ya forma parte de los técnicos y de los expertos del Cabildo de Gran Canaria, que en teoría es visitar el lugar, valorarlo, confirmar realmente lo que allí se encuentra e intentar pues poner algún tipo de protección, ¿no? Eso ya es un poquito más difícil porque, claro, entendamos que Gran Canaria posee más de 1,000 yacimientos arqueológicos. A protegerlos todos es prácticamente imposible. Entonces yo creo que la mayor protección que puede tener este tipo de yacimiento es la educación, sin duda. Que la gente sepa lo que es y de ese modo respetarlo. Creo que en este caso concreto, no se podría proteger, ¿no? Es muy difícil.
¿Por qué es importante dar a conocer estos yacimientos, hablar sobre el patrimonio que tenemos o incluso la historia, ¿no?
Es importante porque forma parte de lo que somos realmente. O sea, estamos hablando de una sociedad que habitó estas islas antes que nosotros. Y nosotros, en mi opinión, creo que somos en gran mayoría pues herederos de muchas cosas, ¿no? Tenemos una rica herencia que nos pertenece. Y ya de forma cultural incluso, ¿no? Entonces, por eso creemos que es importante darlas a conocer para que el canario y canaria sepa y reconozca sus riquezas, ¿no? Y muchas de las cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana ya vienen de un pasado anterior, ¿no?
Todos estos hallazgos, el patrimonio que conocemos, ¿qué información nos están dando, aportando a la sociedad canaria?
La información ya se les encargarían ya los expertos a la hora de valorarlo, estudiarlo, etcétera. Pero sí es cierto que cada yacimiento es importante porque puede contener información única. Por tanto, entre más yacimientos conozcamos y se den a conocer, mayor probabilidad de entender lo que aquí ocurría antiguamente, ¿vale? Un yacimiento concreto puede aportar una información que antiguamente pues desconocíamos. Y eso, a su vez, puede abrir otras puertas a otras investigaciones y así pues sucesivamente, ¿no? Por eso considero que cada yacimiento, por pequeño, ¿no?, o por poco importante que pueda parecer, en definitiva sí son importantes todos y cada uno de ellos.
Anteriormente hablabas pues de esas pinturas rupestres, ¿no?, que hay exactamente en ese lugar del hallazgo. ¿Qué han visto, a grosso modo, por así decirlo?
Pues es un pequeño solapón que posee pinturas rupestres, como digo. Son pinturas realizadas en almagre, y para que la gente entienda ese color rojizo, ¿no?, ese color teja que trabajaban los ancestros, ¿no? Y quedan como pequeños motivos dentro de la cueva, y lo que no sabemos realmente, y aquí los expertos pues llega llegarán a alguna conclusión. No sabemos realmente si la cueva estuvo pintada en su totalidad, porque vemos justo en la entrada que hay restos de pintura, pero son muy tenues. ¿Por qué? Porque la luz está muy expuesta a la luz solar. Y sin embargo, en el interior, ya donde la luz no llega, sí los colores son más vivos. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos un problema de que aquí acceden las cabras. Es una cueva pequeñita y las cabras entran, hay muchos excrementos de cabras y las cabras se frotan por las paredes. Esa fricción va erosionando la roca y va pues eliminando también el color. Entonces, nosotros no reconocemos ningún motivo concreto de esas pinturas. Por tanto, desconocemos si realmente la cueva estuvo pintada en su totalidad o, sin embargo, lo que quisieron expresarse era algún tipo de motivo concreto que, como digo, pues desconocemos.
¿Qué próximos proyectos tiene el colectivo y qué piensan hacer? ¿Van a seguir en la misma sintonía, el caminar y el descubrir sitios nuevos de casualidad?
Sí, esto forma parte de lo nuestro. Nosotros pues, disfrutamos con esto, pero nosotros queremos ir un poquito más allá. Y tenemos varios proyectos como asociación, como colectivo que somos, pues bueno, tenemos en vista pues algunos proyectos como la protección de algunos yacimientos, e incluso con ayuda de algún miembro, ¿no?, de nuestro colectivo, que son profesores, pues dar alguna charla en los colegios o incluso pues alguna salidita con los alumnos, con los niños y las niñas, que en definitiva son la base de todo esto. Y es lo que creo que se debería hacer, ¿no? Enseñarle desde muy pequeñito pues la riqueza que tenemos. Ese es uno de los proyectos que tenemos, que esperemos que vean la luz.
Jonay, presidente del colectivo El Legado, muchísimas gracias por dar a conocer todos estos secretos y sobre todo por hablar del patrimonio tan enriquecedor que tenemos en nuestra tierra y de toda la historia, ¿no?, que todavía queda, como bien ha apuntado, mucho por descubrir. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Feliz día.
Buen día.
Pues Guillermo Correa, nuestro realizador, y además también el que elige la música en todos estos sentidos. En este programa, la verdad que siempre se nos está haciendo cortísimo esta edición de verano de COPE Más Gran Canaria. Pero tengo una buena noticia. Mañana volvemos con muchísimos más contenidos. Hablaremos, entre otros asuntos, como no puede ser de otra manera, de La Rama, que esta noche comienza ese fin de semana grande. A ustedes, oyentes, darles las gracias por estar al otro lado, por escucharme durante estas 2 horas, por mandar esos mensajes también, que estamos muy agradecidos. Y sobre todo, contarles que no nos vamos, que esto es una hasta mañana. Ahora les dejamos con el boletín a nivel nacional. Después van a escuchar también las noticias aquí de nuestra región, de Canarias. Y después la actualidad deportiva en COPE Más. Ya lo saben, mañana tienen unas citas conmigo en Las Ondas. Un saludo, que tengan buen día. Palmadita en tu culo, paso